Así que vamos a dar inicio a nuestro curso de El Padre Nuestro de Velado. Vamos a reunirnos en estos días de receso para el Instituto Cultural Quetzalcóatl en este curso especial en donde develaremos, estudiaremos con profundidad el Padre Nuestro, esta oración extraordinaria. Así que pues comenzamos. Muchas veces nosotros hemos podido leer en distintos libros sagrados del mundo como Las Mil y Una Noches, prodigios extraordinarios. Vemos en el Corán, en el Bhagavad Gita, en la Biblia, en el Popol Vuh, cómo hay un poder en la palabra, un poder en la oración, y nos hablan de encantamientos, de curaciones milagrosas, de cosas extraordinarias. Y nosotros, pues, es probable que hemos pensado de que ojalá y nosotros tuviéramos al alcance de nuestra mano esos prodigios. La verdad es de que sí los hemos tenido a la mano desde siempre. Oraciones mágicas de gran poder, esas palabras mántricas o mágicas de los libros sagrados, sí los hemos tenido al alcance. Esos prodigios como los de Jámblico que se mencionaba a través de las leyendas de la historia, que tenía el poder de hacer descender columnas de ángeles ante sus invocaciones. Pues todos esos portentos, muy probablemente uno crea que están muy lejos de nosotros, que solamente gente muy especial puede tener acceso a ellos, gente muy privilegiada. Sin embargo, la verdad es que sí las hemos tenido al alcance. Y un ejemplo de ello, mis estimados amigos, es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una de las oraciones más poderosas, más perfectas que pueden existir. Y lo curioso es de que es probable que desde niños nos hayamos aprendido esa oración de memoria, pero lo curioso aquí es de que no hemos sabido realizarla como es debido. O sea que la oración más poderosa del mundo ya la tenemos, nos dice el maestro Samael Aun Beor, fundador de estos estudios gnósticos contemporáneos, que de todas las oraciones rituales, la más poderosa es el Padre Nuestro. Es una oración mágica de inmenso poder. Al decir mágica, no nos vayamos nosotros a los trucos de sacar conejitos de los sombreros o ilusionismo. Al decir mágica, estamos hablando de que tiene el poder de influir sobre nuestra naturaleza interior. La oración del Padre Nuestro, por eso es mágica, porque tiene la capacidad de influenciar nuestro universo psicológico. Así que, para poder otorgar el poder mágico, ahora sí entendemos la palabra mágico, de hecho, nos han definido la palabra mágico nuestras personas contemporáneas en forma equivocada. Es el arte de influir sobre nuestra naturaleza interior. Es que si alguien domina su ira, su orgullo, su pereza y su gula, entonces tendrá la capacidad de dominar la naturaleza exterior. Así que, ¿cómo le podemos dar poder mágico al Padre Nuestro? Bueno, no se necesitan círculos mágicos, ni cuestiones extrañas, ni muchas veladoras y polvos de plantas extrañas. No, lo que valdría la pena observar es en nuestro entorno, porque a veces la magia se encuentra más cerca de lo que suponemos. Por ejemplo, cuando uno observa a una madrecita que amamanta a su hijo con tanto cariño, con tanto amor, ahí vemos nosotros verdadera magia, ahí vemos nosotros una verdadera operación alquimista capaz de influir no solamente en el aspecto tridimensional, sino en todas las dimensiones de la naturaleza.
Es un verdadero laboratorio alquimista lo que está haciendo la madrecita al envolver con su ternura, con su comprensión, con su amor a esa criatura. Así que eso es en lo que nos debemos de fijar. Eso es en lo que debemos de poner atención. La oración más poderosa ya la tenemos. Lo que hay que hacer es meterle ingredientes como lo hace la madrecita, que pone ternura, que pone amor, que pone cariño, que casi que envuelve en un aura azulada a su bebé. Pues así nosotros a la oración del poder del Padre Nuestro. ¿Qué es lo que necesitamos añadirle al Padre Nuestro para que se vuelva mágica? Pues veneración. Necesitamos nosotros respeto a las cosas sagradas, fe consciente, devoción. Si estos ingredientes los añadimos a la meditación, o sea, una meditación en donde hagamos el Padre Nuestro, pero añadamos esos ingredientes secretos, bueno, pues entonces lo convertimos en algo poderosísimo, capaz de abrirnos la puerta a los misterios sagrados, de hacer descender fuerzas espirituales de los mundos superiores con el objetivo de despertar nuestra conciencia. Siete son las notas musicales, siete son los colores del arco iris, siete razas son las que debe de cumplir como misión un planeta, siete chakras principales son los que tiene el ser humano, siete virtudes son las que tenemos que conquistar, siete cuerpos son los que vienen a formar al humano. Así que seguramente hay una ley que todo lo organiza o perfecciona, y esa ley está asociada con el siete. No les extraña entonces que el Padre Nuestro tenga siete peticiones mágicas y sagradas. Nuestra tarea entonces consiste en develar las enseñanzas que encierra el Padre Nuestro. Decía Tertuliano que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Así que ahí se encuentra un conocimiento insospechado. Hay un conocimiento tremendo en cada petición y de hecho es ilimitado. Cada vez que nosotros meditemos en el Padre Nuestro, cada vez que intentemos descifrarlo, desentrañar sus misterios, pues vamos a obtener más y más conocimiento que nos van a permitir guiarnos en el mar embravecido de nuestra existencia, que permitirán guiarnos ese barco en la vida. Así que, pues vamos a comenzar con el cómo hacer la oración, el cómo nosotros podemos verdaderamente hacer una oración como es debido. Y le vamos a llamar a esto la oración consciente. La oración mecánica, la que estamos acostumbrados a realizar, pues es sentarnos y repetir como unos papagayos, como unos loros, como unos cotorros, como si le pusiéramos play a la grabadora, a la computadora, al celular, para que repita incesantemente algo. Pero nuestra mente está en otros lugares, dejamos el cuerpo que repita una oración como el Padre Nuestro, pero sin sentir las palabras. Pues esto verdaderamente no aporta ningún resultado. Se nos ha dicho, orar es platicar con Dios, pero con fe, con devoción, en forma consciente, combinándolo con la meditación. Meditar significa buscar información libre de toda actividad mental, libre del dualismo mental. Así que estamos hablando cuando la mente se encuentre en silencio y que nos situemos en el aquí y en el ahora. Hacer una oración a toda prisa, como muchas veces hacemos, que parece que nos están poniendo una pistola en la espalda, o parece que estamos haciendo una competencia, que nos encontramos en una carrera, pues la verdad es que no nos va a llevar a ningún lado. La oración verdadera es cuando la hacemos lentamente, desentrañando el misterio de cada palabra, sintiendo cada frase en el fondo de nuestro corazón. Es así como debe de hacerse la oración. Lástima
que en estos momentos en que estamos viviendo, en esta época de crisis mundial, de pérdida de todos los valores morales, éticos, místicos, pues hemos tomado rumbos completamente equivocados. Y ahorita no tenemos el menor interés en aprender a orar. Somos muy modernos. Y elevar plegarias a Dios no tiene la menor importancia. La verdad es que nosotros como estudiantes de Gnosis debemos de tener el valor de luchar contra este falso orden que nos han impuesto. Este falso orden de ideas, esta falsa cultura, esta falsa educación, y retomar el camino de la espiritualidad. Ese camino que nos enseñó el maestro San Francisco de Asís. En tener la osadía de hacer emerger nuevamente los valores del corazón y ponernos en el tapete de la existencia. Estudiando los distintos libros del mundo sagrados, vamos a entender que hay tres formas de orar. Y eso lo podemos ver en las enseñanzas del Maestro Jesús escritas en Mateo en el capítulo 6. Es formidable ese capítulo. Les vamos a recomendar mucho que se lean completito el capítulo 6 de Mateo, porque nos indica las tres formas de orar. Y curiosamente, el canto al Señor llamado el Bhagavad Gita, que es un diálogo entre Krishna, que es un gran maestro de la India, con Arjuna, ese diálogo se condensó en el Bhagavad Gita y encontramos la misma enseñanza. Claro, en diferentes épocas y lugares, pero es el mismo conocimiento. Nos da muchas luces de cómo debemos de hacer la oración. Y entendemos que hay tres formas de alimentarse, tres formas de hacer la caridad, tres formas de hacer nuestras disciplinas para acercarnos a la divinidad, tres formas de realizar nuestros cultos y tres formas de realizar la oración. ¿En qué se basa esto? Pues en tres palabras, que son la inercia, o tamas, como se dice en la India, emoción negativa o acción negativa, o rayas o rajas, como se menciona en sánscrito, y armonía o felicidad, que sería sattva, en el mundo oriental. Esas son las tres. Vamos a ahondar en ellas para ir ahondando, comprendiendo esto. Diríamos que la oración tamásica, la que está relacionada con la inercia, la pereza, la flojera, el desdén, pues es el más común en este momento de crisis de todos los valores morales. Hacemos la oración cuando es tamásica, cuando está relacionada con la inercia, en un estado de conciencia igual a cero. La mente y nuestro corazón se encuentran distantes. Ejemplo, supongamos que perdimos nuestro trabajo y pedimos trabajo. Ay, Dios mío, dame trabajo. Pero es probable que la mente esté pidiendo trabajo y nuestro corazón no esté pidiendo ese famoso trabajo, porque nuestros sentimientos en ese instante quizás estén controlados por el yo de la pereza y el sentimiento está porque no se consigue ese trabajo, porque estamos bien a gusto en la casa viendo la televisión. Así que no está unido todas nuestras partes en la oración. Y la naturaleza entonces responde con un flujo de fuerzas que no corresponde a lo que nosotros anhelaríamos en verdad. Así que la oración tamásica, la de la inercia, es cuando oramos inclusive con desdén. O sea, ¡ay, bueno! ¡Está bien! Pues bueno, por si las dudas. O con aburrimiento. O por compromiso, porque la pareja está ahí en la oración y pues, bueno, o la madrecita que hace sus oraciones, ándale hijo, ven, ay, bueno, con palabras vanas que no sentimos. Este tipo de conducta, el tamásica, de laguna o cualidad o aspecto interior llamado inercia, es lo que Jesús, el gran maestro, nos dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones. Sí, o sea, casi lo más no se escucha, amén. No, eso no sirve. Como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces necesitamos nosotros cambiar ese sentido de nuestras oraciones. Se ha perdido el sentido de la oración. A veces somos muy incongruentes a la hora de orar. Un jovencito, por ejemplo, ahí anda pidiendo el deseo de su lujuria. O sea, que esa muchacha guapa me haga caso, Diosito. O sea, estamos pidiéndole a la divinidad que se convierta en cómplice de nuestras apetencias, de nuestros deseos, de nuestras codicias, de nuestras lujurias. Inclusive a veces pedimos a la divinidad que le vaya mal al compañero de trabajo para yo obtener ese puesto, o que nos ganemos un sorteo de la lotería, o que tengamos nosotros dinero sin ni siquiera trabajar. O sea, pedimos cosas que no están de acuerdo con la ley divina. A este mismo respecto, Krishna, ese gran maestro de la India, nos dice: aquellos sacrificios u oraciones o disciplinas que van en contra de la ley eterna, ofrecidos sin fe ni respeto por las enseñanzas sagradas, en los que pues no hacemos nada por los demás, o sea, no se ofrecen alimentos a los pobres, a la gente necesitada, ni se recitan los cantos debidamente, o sea, nomás por aburrimiento, por desdén, pues porque sí, porque bueno, ¿qué otra cosa hacemos? Ese es un sacrificio propio de los hombres de naturaleza tamásica, o sea, de laguna o el aspecto interior o cualidad de la inercia. Así lo vemos en el Bhagavad Gita, en el canto del Señor. Así que esa sería la oración tamásica, la que hacemos todo el mundo. Vamos a los cultos, vamos a la religión, la que sea. Y estamos nosotros repitiendo mecánicamente. Sí, amén. Todo desganados, todos sin fe. La oración rayásica, que está relacionada con la emoción o acción negativa, es la que hacemos por orgullo, por ostentación, para que el mundo entero se dé cuenta de lo místico, de lo espirituales que somos. O sea que tratamos de exhibirnos para que los demás sepan que somos unos buenazos. Y a veces, o sea, llegamos al colmo, ¿eh? Porque en estos tiempos de tanto avance tecnológico y que tenemos acceso a la fotografía y a la comunicación, hasta vamos a un retiro espiritual. Se supone que retiro es retirarse, o sea, olvidarse del mundo por un momento, aislarse. ¡Ah! Véanme, voy a retirarme, voy a hacer un retiro espiritual. ¿Ya vieron? Estoy a punto de entrar al retiro espiritual. Voy a iniciar un ayuno ahorita en Semana Santa porque quiero comunicarme con Dios. Voy a hacer una actividad mística, voy a meditar. Ya nada más, ¿hasta dónde llegamos? En el fondo, lo único que queremos es que nos admiren. Ya el Maestro Jesús nos advierte, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Ahí vamos al culto, ahí vamos a la religión, la que tengamos cada quien, haciendo un montón de ruido, para que los demás vean que somos muy místicos, que somos muy espirituales. Ahí estamos fallando todo lo que nos dice el Maestro Jesús. Han pasado más de 2000 años y estamos actuando de la misma manera, con esos modernos sistemas de comunicación, para cometer los mismos errores que antaño. Antes tocábamos la trompeta, pero ahora nos tomamos selfies, nos tomamos fotografías, las distribuimos en las redes sociales para que todo el mundo se dé cuenta de lo místico que somos. Y cuando oramos esperando una recompensa material, física, pues perdemos el sentido de la oración. Krishna nos dice al respecto: mas aquellos sacrificios, oraciones, austeridades que se ofrecen solamente para ganar bendiciones materiales o con la expectativa de cualquier tipo de recompensa, como puede ser la egolatría o la ostentación. Qué parecido a la enseñanza de nuestro Jesús, ¿verdad? La del Señor Krishna son sacrificios impuros. Esto es propio de seres humanos de naturaleza rayásica, de la emoción negativa, de la acción negativa. Así que lo que necesitamos, mis estimados amigos, es la oración sátvica, o sea, la que pertenece a la felicidad, a la armonía. Necesitamos realizar nuestras oraciones uniendo la conciencia a cada palabra, imaginando y sintiendo cada frase con mucho entusiasmo, respeto, devoción y fe solar. Pero no solamente eso. Nos dice la Biblia que el que da recibe, y entre más da, más recibe. Pero el que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. ¿Cómo nos atrevemos a pedir si no somos capaces de dar? O sea, hay que sustentar las peticiones con trabajo, por la humanidad. ¿Cómo pedimos cosas si no estamos dispuestos a cambiar? También necesitamos sustentar nuestras peticiones eliminando nuestros defectos de tipo psicológico. Además, necesitamos otro estado de conciencia a la hora de pedir. Y para esto lo podríamos lograr relajando nuestro cuerpo y nuestra mente. Krishna nos dice al respecto: se puede decir que un sacrificio es puro cuando se hace como una ofrenda de adoración y de acuerdo siempre con la ley eterna, no queriendo cambiar a todo el mundo a nuestro capricho, sin apego a sus frutos, o sea, renunciando a los frutos de la acción, cobijando en el corazón el sentimiento de, o sea, cuando uno ayuda, cuando uno hace algo, es mi deber. Eso es propio de seres humanos, de naturaleza sátvica, de la armonía, de la felicidad. Así que nos dice Krishna que no hay que esperar resultados egoístas y personales cuando al empezar la oración ya lo estamos haciendo. Así que, pues es considerada inexistente. El Maestro Jesús, igualito que el Maestro Krishna, nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en secreto. Y tu padre que esté en secreto te recompensará en público. Cuando vemos esto, pues nos refiere, ¿verdad?, en forma así muy superficial al ver la frase, que pues hay que hacer oración sin que pensemos en los demás. O sea, que ay, que se den cuenta que quiero dedicarme a la espiritualidad, que soy muy místico, que medito, que soy muy bueno, que no soy malo. Y así entendemos, y está bien. Sin embargo, la verdad es de que esta frase del Maestro Jesús tiene mucha profundidad. Es toda una cátedra de esoterismo profundo. Analicemos esta frase. Dice: entra en tu aposento. Sí, lo podemos entender como que no presumas, no andes tocando trompeta para que la gente se dé cuenta, no te pongas en las esquinas de las calles a orar, no te tomes fotografías y súbelas al internet. Al decir entra en tu aposento, también podemos entender de que hay que sumergirnos en nuestro propio mundo interior de manera consciente, en donde la personalidad quede pasiva y nuestra conciencia se ponga en actividad. O sea, ¿qué quiere decir personalidad? Pues el trabajo, el dinero, la noticia, las preocupaciones, la casa, el pagar la renta, el pagar el recibo de la luz, todo eso que quede pasivo. Y nuestra conciencia entre en actividad, entra en tu aposento. O sea, introvertirnos, métete en tu mundo interior. Se fijan, qué profundidad de palabras. Y luego nos dice: cerrada la puerta, sí, lo entendemos. ¿Cómo? Que no seamos presumidos, que cerremos la puerta para que nadie se dé cuenta de que oramos. Sí, pero también nos está hablando de un problema que han expuesto todos los maestros de la humanidad a sus discípulos. La mente, que es un burro, que es algo que nos mantiene en dualidad, que siempre andamos blanco, negro, frío, caliente, arriba, abajo, bueno, malo. O sea, que nuestro estado mental quede quieto y apacible. Cerrarnos ante los impactos del mundo exterior para que nuestra mente quede como un lago sereno, apacible. Que, por ejemplo, los ruidos del exterior no formen un oleaje mental. Que quedemos en un estado tranquilo, pleno y sereno de nuestra mente. Pero ahí añade algo más el gran Kabir o Maestro Jesús. En ese momento, ora, pero ¿a dónde? ¿A dónde dirigirnos? ¿A dónde hacer la oración? ¿Con quién? A tu Padre que está en secreto. O sea, a nuestro ser, a nuestro íntimo. A eso nosotros en la noche le llamamos el tercer estado de conciencia, o sea, unirnos a esa chispa inmortal, viviendo de momento en momento, ni un segundo más adelante, ni un segundo más atrás. Hacer la oración como si se tratara del último día de nuestra vida. Y también, al mismo tiempo, como si fuera la primera vez que oramos, con ese asombro, con esa dedicación, con nuestra mente y nuestro corazón unidos. Nos dice el maestro Samael Aun Beor que cuando hagamos oración a nuestra Madre Divina, que la clave sería en imitar lo que uno hace cuando es bebé, cuando es recién nacido. No podemos hablar, no podemos comunicarnos con nuestra madrecita. ¿Y tenemos frío? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos frío? Le chillamos, le llorábamos. Ya estaba nuestra madrecita a ver qué teníamos. Si teníamos hambre, le llorábamos. Si nos habíamos hecho del baño, otra vez, chillarle, chillarle. Ya estaba nuestra madrecita para atendernos. Es algo similar. O sea, que debemos de poner sentimiento verdadero, unido a lo que pedimos. Hay que, en nuestra meditación, relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente, cerrada la puerta, como dice el Maestro Jesús, y llorarle, o sea, con sentimiento íntegro a nuestro Padre interno y a nuestra Madre Divina, lo que necesitamos. Y no hay que dudar ni un segundo de que nuestros padres internos, esas chispas inmortales y divinas, van a acudir con nosotros para ayudarnos. Así que estamos hablando de una oración no mecánica. Estamos hablando de una oración consciente y del poder que tiene una oración consciente. Nos dice el maestro Arnoldo Krumheller, dice, si al penetrar en el santuario secreto que existe en tu íntimo, nos habla de lo mismo, de lo mismo que el maestro Jesús, lo mismo que el maestro Krishna, lo mismo que el maestro Samael. Al penetrar en el santuario secreto que existe en tu íntimo y en comunión con la inteligencia universal, mantienes deseos amables y bondadosos para con alguien, no que le vaya mal, no que pierda el trabajo para ganarnos nosotros el de él. Atraerás influencias y pensamientos idénticos a los que estás emitiendo. Esa es la ley. Y ahí está el poder de la oración consciente. Nosotros somos como los gusanos que se arrastran en el lodo del mundo. Sin embargo, nos creemos el papá de Tarzán y la mamá de los pollitos. Somos muy orgullosos, somos muy prepotentes, somos muy soberbios. Y nos olvidamos de que, pues que somos un gusanito del lodo de la tierra. Que debemos de pedir ayuda a la divinidad. De pedir auxilio a aquello que no tiene nombre. Fíjense que no creemos en muchas cosas hoy en día como en el poder de la oración consciente. Sin embargo, uno cree en los avances tecnológicos cuando, por ejemplo, no ha visto las ondas electromagnéticas, pero creemos en ellas. Esto es algo curioso, ¿no? Porque aceptamos que nuestro celular, nuestro móvil, no tiene cables y sin embargo podemos comunicarnos con gente del otro lado del mundo. No vemos esas ondas que se están emitiendo, que llegan a los satélites y los satélites las transmiten y en cuestión de segundos o fracciones de segundos llegan esas ondas a otro lado. ¿Cómo se le hace?
Nos explican, ¿verdad? Los científicos y nos ponen líneas, nos ponen ahí gráficos, pero ¿las hemos visto algún día?
No, pero las aceptamos. Así que, ¿por qué no creer que la mente y nuestro corazón puedan emitir ondas como los celulares, como los radios, como las televisiones, como nuestros aparatos de comunicación? Ondas que son invisibles, pero que pueden transmitirse y hacer algo, hacer una acción. Uno puede controlar un dron con una tablet, con un celular. ¿Cómo si no hay cables? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que lo podemos controlar por unas ondas invisibles que no se ven? Así que si uno estudiara verdaderamente la ciencia en forma objetiva, no tendría más remedio que aceptar el poder que tiene la oración. Que si bien la palabrería insubstancial es diferente a la oración consciente, pero verdaderamente la oración, cuando se hace como es debido, tiene un poder increíble. Realmente es necesario aprender a orar, pero científicamente. Porque quien aprenda a combinar inteligentemente la oración con la meditación podrá obtener resultados formidables, tangibles. Antes teníamos costumbres muy bonitas.
Ahora somos modernos.
No tenemos tiempo para eso. Para ver la tele, sí.
Oh, sí, sí, para eso sí tenemos tiempo. Para ver las series, las películas, para el chisme, para el fútbol, para eso sí. Pero para las cosas verdaderamente importantes ya no tenemos tiempo.
Y deberíamos de recuperar costumbres como las que se hacían en el México prehispánico. Cuando faltaba lluvia, como ahorita lo estamos viendo en México y en muchas partes del mundo, se oraba a Tlaloc, al dios de la lluvia. Había la costumbre en la pirámide de la luna, se hacían unas especies de medias lunas. Se colocaban en posición como las ranitas, como los sapitos, así como en cuclillas. Y empezaban a todos a invocar al maestro Tlaloc, al dios de la lluvia, croando sin descanso, como las ranas, y pidiendo con todas las fuerzas de su corazón que lloviera. El resultado siempre era positivo. Sí, la oración consciente siempre trae resultados maravillosos. Poco a poco esas costumbres se fueron disfrazando y más tarde pues dejaron de invocar al dios de la lluvia, pero se invocaba al santo patrono de los pueblos, a las vírgenes o a los ángeles. Se hacían peregrinaciones, salía al mundo a rezar, a orar. Como me acuerdo, hace ya años, todavía un gobernador de un estado donde estábamos dando noces hizo una solicitud muy extraña. Había una sequía tremenda. Y pidió hacer una peregrinación, el gobernador. Invitó a todas las religiones, a todas. Y fue admirable ver cómo todos en armonía, todos haciendo, encabezada por el gobernador, pidiendo la lluvia. Qué interesante, qué inteligente, porque efectivamente llovió. Así que basta recordar las danzas de la lluvia de la gente autóctona de Norteamérica como para darnos cuenta que la oración, cuando se hace con fe, cuando se hace con conciencia, tiene un poder increíble. Hay que recuperar esas costumbres milenarias y hacerlas con sinceridad y fe solar. Nada se pelean con la ciencia, con nuestros títulos universitarios, porque es aprender a utilizar las fuerzas invisibles de la naturaleza. Por ejemplo, con el fin de que se den nuestras cosechas, o esas fuerzas espirituales, unirlas con fines humanitarios. ¿Por qué tendría que estar peleado con la ciencia? Hay un binomio entre el espíritu y la materia. Las religiones, todas son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad y tienen base científica. Verdaderamente los templos de todas las religiones son como plantas, llamémosle de alguna manera, como plantas de energía atómica. ya que la energía que nosotros emitimos puede pasar de un cerebro a otro. Y cuando hacemos oraciones, no mecánicas, no como cotorros, no como papagayos, sino con fe, entonces podemos obrar milagros. ¿El que se ríe de la religión en estos momentos? Pues podría decir que es un enemigo de la ciencia, de la energía atómica, las fuerzas que se generan en un ritual, de cualquier culto, no importa el culto. Pueden ser utilizadas en la agricultura para beneficiarse. La verdad es de que hay muchas cosas que necesitamos integrar a la oración. Y hay una cosa que parecería contraria: el sueño. Como que resulta contradictorio hablar del sueño y la oración. Sin embargo, el sueño es una herramienta maravillosa que podemos utilizar a la hora de orar. No estamos hablando de un sueño incontrolado, porque si hay demasiado sueño, vamos a terminar, dicen algunos estudiantes gnósticos, con el mantra del cochinito, o sea, roncando. No, lo que necesitamos es tener un sueño bajo control, el control absoluto de la conciencia. Y es que el sueño es un medio, como el medio ambiente favorable, así como cuando uno es muy joven y anda queriendo quedar con alguna chica, con alguna muchacha, o las muchachas quieren quedar con algún muchacho, pues crean las condiciones favorables para ello, ¿verdad? Pues que se peinan, que se perfuman, que se arreglan, que se ponen sus mejores garritas, sus mejores ropa, pues con el fin de crear el medio ambiente favorable. Así, en la oración hay medios ambientes favorables, y uno de ellos es el sueño. Un sueño graduado, un ingrediente más para la meditación, aparte de la devoción, de la fe, de la veneración, de la conciencia, del recuerdo de sí. Si uno ha observado las lámparas que ahora tenemos con mucha tecnología, que se puede graduar la intensidad. Estamos así relajaditos, ponemos así una luz tenue, una lámpara graduable. Queremos leer, le aumentamos la intensidad. Así es. Bueno, pues algo similar con el sueño tenemos que aprender. Aprender a graduar el sueño a voluntad. Y eso lo podemos hacer con la conciencia. Cuando uno se relaja y no deja escapar la conciencia, puede graduar a voluntad el sueño. Y el sueño nos permite penetrar en la oración aún más. Orar y meditar intensamente, nos dice el maestro Samael. La divina madre enseña a sus hijos. Esta oración se debe hacer combinando la meditación con el sueño. Entonces, como en visión de sueño surge la iluminación. Llega la madre divina, al devoto para instruirle en los grandes misterios. Vean el secreto y el poder del sueño en la oración. Y ora más. También vale la pena que uno se dé cuenta de la constitución interna del ser humano, ya que tenemos diferentes centros en la máquina humana. Son siete centros diferentes, con diferentes funcionalismos en el ser humano. Cinco de ellos son de tipo inferior. ¿Cuáles son? El centro mental o intelectual, el centro emocional, el centro motor, el instintivo y el sexual. Y tenemos dos superiores, el mental superior y el emocional superior. Entonces cada centro tiene sus funcionalismos. El mental, pues es el encargado de la memoria, el de asociaciones mecánicas por ideas, por palabras, por imágenes, esos mecanismos de la mente, su funcionalismo, todo eso es dentro del centro intelectual. El emocional, pues son los sentimientos, las emociones, están ahí. El motor, pues que los juegos, baloncesto, el voleibol, caminar, todo eso pertenece al centro motor. El instintivo, pues el instinto de conservación, el instinto maternal, pertenecen al centro instintivo. Y el centro sexual, pues tiene sus funciones como la reproducción de la especie, la salud, tiene muchas funciones cada centro. Y hay un centro mental superior, que casi no utilizamos, y un centro emocional superior. Bueno, en esto de la oración también tiene mucho que ver estos centros. ¿Cómo? ¿Estos centros en la oración? Sí, porque a la hora de realizar nuestras plegarias parecen como distintas personas, jalando en direcciones distintas, en direcciones diferentes. Cada centro no está unido, sino que el centro motor para un lado, el centro emocional para otro, el centro mental para otro. No hay concordancia. A veces dejamos nosotros el centro motor orando, así como si le apretáramos un botón a la máquina humana. Ponte a orar, clic, y ahí estamos, Padre Nuestro. Pero nuestra mente está en otro lugar, en el negocio, o en la escuela, o con el amigo, y a lo mejor alguien nos hizo enojar momentos antes, y todavía andamos con el coraje, con la muina, y estamos ahí, Padre Nuestro, y en el sentimiento estamos enojados con aquella persona. Así que, pues el centro mental está por un lado, el centro motor por otro, y el centro emocional por otro, jalando en direcciones distintas. Pues no, así no vamos a lograr nada. Si bien dice el axioma, la unión hace la fuerza. Y para entender esto, hay una anécdota muy interesante de un sabio hindú llamado Nanak. Lo invitaron a orar en un templo musulmán. Y pues ahí va. Ahí va acompañando a la persona que lo invitó. Llegaron al templo y empezaron a hacer el rito. El qari, sacerdote musulmán, empezó a hacer las oraciones. Todos estaban haciendo las oraciones. Llegó el momento de prosternarse y todos se prosternaron. Sin embargo, Nana permaneció de pie, inmóvil. Esta es como una falta de respeto para el sacerdote, para toda la congregación. Y entonces, al final, se enojó mucho el que lo había invitado. ¿Para qué te invité? ¿Para que vinieras a pararte como un poste? Y entonces contestó Nanak: ¿cómo me iba yo a poner a orar mientras ustedes repiten las cosas sin sentido? Mientras tú, por ejemplo, cuando te prosternaste, tu mente vagaba en las nubes. Estabas pensando en traer unos caballos de Kandar, que era un poblado cercano. El amigo se admiró, sí. Sí, cuando me prosterné estaba pensando en los negocios con los caballos, de traer caballos de Kandar. Y además el Kari, el sacerdote, practicaba en forma automática el culto. Y su mente divagaba pensando en salvar una borrica que había parido unos días antes. ¿Cómo voy a prosternar con alguien que lo hace mecánicamente y repite las palabras como una cotorra? Obviamente sí, aceptó el amigo que se había puesto a pensar en el negocio, y en cuanto al cari, al sacerdote, pues se molestó mucho y le hizo muchas preguntas al joven. Pero aquí nos muestran, no importa la religión que sea, de que nuestro error no es la religión. El error es la forma en que practicamos el culto, la forma en que practicamos la religión. Entonces, lo que necesitamos es unir todas las energías al unísono. El motor, cuando está diciendo, el centro motor, o sea, el cuerpo físico, cuando está diciendo una plegaria, cuando estamos orando, debe de estar unido al centro emocional. O sea, el sentimiento debe de unirse a cada palabra que dice el centro motor. O sea, debemos de sentir la palabra. Y nuestra mente también debe de estar concentrada en lo que se está diciendo, imaginándonos lo que se está diciendo. Así que el centro emocional, inclusive superior, porque tenemos un centro emocional inferior y un centro emocional superior, podría activarse cuando hay una devoción total, una espiritualidad auténtica y de fondo. Y eso nos llevaría a una oración de tipo superior. Bueno, también debemos de añadirle lo que es el recuerdo de sí. ¿Qué es el recuerdo de sí? Los grandes maestros de toda la humanidad, como Krishna, Quetzalcóatl, Buda, Hermes Trismegisto, el maestro Jesús, Zoroastro y todos esos grandes apóstoles de la humanidad siempre nos han insistido en una cosa, en aprender a vivir de momento en momento y de estar en comunión con aquello que no tiene nombre, ni origen, ni fin. En eso están de acuerdo todos. Todos están de acuerdo en eso. Y eso le llamamos en la gnosis recuerdo de sí. El recuerdo de sí es pues estar en unión con el íntimo, en comunión con esas partes divinas. No olvidarnos de sí mismos, o sea, de nuestro ser. Porque cuando nos olvidamos de nuestro ser es cuando cometemos muchos errores. Entonces hay que elevar nuestras plegarias con todo el alma y con todo nuestro corazón a nuestro ser interior profundo. Para que la oración tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, pues tiene uno que colocarse en el tercer estado de conciencia, que es la íntima recordación de sí mismo, es decir, de su propio ser. Así que siempre hay que, cuando oremos, siempre hay que dirigirnos a esa chispa inmortal divina, en su aspecto femenino, que es la madre divina, y en su aspecto masculino, que es el padre que está en secreto. Así que, mis estimados amigos, pues eso es la oración consciente, la que puede llevarnos a un cambio radical, a una transformación íntima, a verdaderos resultados objetivos. Y vamos a empezar con ese trabajo, con una sencilla práctica. Vamos a utilizar una oración para descubrir nuestros propios defectos. La práctica consiste en lo siguiente: nos sentamos en un cómodo sillón y nos dirigimos a nuestro ser interior profundo, a nuestro Padre que está en secreto, tal como nos lo menciona el Maestro Jesús. Lo que sí es necesario entender o comprender de que cada quien tiene su propio Padre que está en secreto. A esa chispa hay que invocar. Y con palabras más, con palabras menos, pero que se sientan. Aplicando todo lo que vimos ahorita, que nuestra mente está imaginando cada palabra y nuestro corazón está sintiendo cada palabra, al momento de decir que el centro motor, con un poquito de sueño y con fe, con devoción para activar el centro emocional superior, tú que eres mi verdadero ser, tú que eres mi Dios interno, iluminadme, ayudadme, hazme ver mis propios defectos. No los del vecino, ni los de la comadre, ni mucho menos los de la suegra, los de uno mismo. Amén. Concéntrese usted en esta plegaria hasta llegar al sueño profundo. La combinación con el sueño. Trate usted de descubrir todos sus defectos. Y una idea para complementar esto es, le aconsejamos leer la Biblia. En los cuatro evangelios se encuentra la palabra del Divino Maestro. Ahí verá usted las virtudes que necesita. Ahí descubrirá las virtudes que le faltan. Donde falta una virtud, existe un defecto. Vamos a entrar en acción con eso. Bien, nos vamos a colocar en una postura cómoda. Podemos poner las manos de la siguiente manera. El dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. De esta manera, pero descansando sobre los muslos. Y cerramos nuestros ojos para evitar las percepciones sensoriales externas. El recuerdo de sí, que es tan indispensable, o sea, ponernos en comunión con nuestro íntimo. Y el íntimo es doble. Es decir, tiene un aspecto femenino y un aspecto masculino. Dirijámonos a esas partes divinas pidiendo ayuda, auxilio. Vamos a relajar el cuerpo físico. Vamos a imaginarnos cada parte del cuerpo para relajarlo. Planta de los pies, talones, tobillos, empeine y dedos. concentrándonos en esas partes del cuerpo, sencillamente con ponerles atención, las relajamos. Si se les hace difícil las manos, como les dijimos, las pueden poner sobre los muslos. También está bien. Ahora nos concentramos en las pantorrillas, rodillas y muslos. Concentramos en ellos y sencillamente al concentrarnos, como que les ordenamos que se relajen. Nuestro cuerpo nos obedece. Ahora pasamos a los glúteos, órganos creadores, cintura y cadera. Y lo relajamos. Vientre, corazón, pecho y espalda. A medida que vamos relajando el cuerpo, no hay que perder el tercer estado de conciencia. O sea, relajando el cuerpo y concentrándonos en las partes divinas. Y con esto atraemos sueñito. Hay que conservarlo como oro en polvo. Como si alguien nos diera un puño de oro y pues que no se nos escape. Hombros, brazos y manos. Garganta, cuello y nuca. Y toda nuestra cabeza. Tratamos de aquietar nuestra mente, o sea que no esté agitada, no esté intensa, no esté preocupada. Hay una sílaba sagrada que es OM, OM, y se refiere a Dios. Vamos a vocalizarla para relajar nuestra mente. OM. Es como invocar a Dios. Padre mío, repitamos con fe o con nuestras propias palabras. Dios mío, Señor mío, tú que eres mi verdadero ser, mi Dios interior, te suplico con toda mi alma, con todo mi corazón, me hagas ver, me hagas descubrir mis propios defectos psicológicos. Amén. Ponemos atención en nuestro interior. Somos expertos para ver los defectos de los demás, pero nunca reparamos en los nuestros. Es momento de reparar en nuestros defectos. No se trata de ver lo que está bien está bien. Ahorita se trata de ver lo que está mal. El verdadero valor es reconocer nuestras atrocidades. Un logro muy grande es descubrir un defecto, porque entonces podemos eliminarlo. Una debilidad muy grande es descubrir un defecto en los demás. A lo mejor nos impacientamos en el desayuno. Ahí está ya un defecto. A lo mejor fuimos intolerantes con la mamá, con el hijo, con la esposa. Ahí está ya otro defecto. A lo mejor no nos importa el dolor ajeno. Falta una virtud, por lo que habrá un defecto. Los guerreros samurái, los guerreros águila y jaguar del México antiguo, no solamente defendían sus pueblos, sus ciudades, sus lugares, sino eran guerreros contra sí mismos. Y el primer trabajo es descubrir nuestros defectos. Muy bien, agradezcamos a nuestro ser, a nuestra Madre Divina, esta oportunidad de mirar en nuestro interior, de ver en sí mismos, de tener valor para reconocernos a sí mismos, y lentamente podemos abrir nuestros ojos y mover nuestro cuerpo. Muy bien, mis estimados amigos, hasta aquí vamos a dejar nuestra reunión por el día de hoy. Los esperamos mañana, 7 de la mañana, tiempo de México Centro, para seguir profundizando en esta oración mágica de gran poder que es el Padre Nuestro. Le vamos a recomendar que descarguen el libro para ir acompañando el estudio, ir profundizando en samaelgnosis.net/padre. Está en Word, PDF, solo texto y en audio, en MP3, para que lo puedan descargar. Y también le vamos a recomendar que vayan a la sección de preguntas para que pongan su reseña del estudio que han realizado el día de hoy y de la práctica. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Invitados están a este agape, ¿sí? Es un agape lo que estamos viviendo ahorita en estas reuniones, como una fiesta espiritual, el estarnos reuniendo para profundizar en la oración más perfecta que hay en el mundo. Si alguien tiene una pregunta, puede realizarla y con gusto vamos a atender las inquietudes que tengan. Muy bien, nos dice Carlos y Lupita, muchas gracias por esta conferencia tan hermosa, buenos días. Luis Páez, muchas gracias, bonito día para todos, que el Padre nos dé fuerza a todos para continuar. Javier, muchas gracias, muy lindo, que tengan buen día. Maximino Amador, gracias. Bueno, excelente, mis estimados amigos. Bernardo Lara, muchas gracias, buen día. Claudia, muchas gracias. Ángel y Rosita, gracias, buen día. María Canaval, infinitas gracias. Luis Rubén, muy interesante aprender bien a orar el Padre Nuestro. Es una gran herramienta. Carmen, gracias para todos. Hermes, gracias. Claudia y Patti, muchas gracias, instructor, por estos hermosos momentos aquí reunidos con estas maravillosas enseñanzas. Bendiciones. Osmaida, infinitas gracias. Buen día. Bendiciones. Reina, muchas gracias. Pasen buen día. Bien, amigos, pues un abrazo para todos. Alberto, mil gracias por tan especial conferencia que nos permite aprender a orar. Feliz día. Mañana los esperamos para empezar a ver la primera parte del Padre Nuestro. Que tengan un bonito día. Hasta luego.